Demand, mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra FM. Como todos los miércoles a las 13 horas de Argentina, comienza el programa Sirviendo a la Humanidad. Esperamos que estén todos ustedes muy bien. Agradecemos a Radio Mantra que permite esta reunión en digital, ¿no?, y salir al aire para investigar todas las semanas un tema. Y agradecemos también a todos los que nos ayudan a hacer el programa cuando investigan sobre el tema, encuentran citas, textos y los que manejan audio y video. Y a la que no agradecemos casi nunca es a Marcela, que hace las imágenes. Le decía yo a Carmen el otro día que hay algunas imágenes que están muy bien hechas. Está el texto de Vicente y una imagen linda, y todo eso, todas las semanas hay que hacerlo, ¿no? Así que te agradecemos, Marcela, que nunca te hemos agradecido este asunto, o solo una vez, creo. Es un trabajo, digamos, que ella hace con mucho cariño y mucha dedicación y mucho servicio. Bueno, y agradecemos la presencia de todos los oyentes, ya sea en los distintos formatos que estén o en diferido, y nos encanta que estén ahí, que hagan preguntas. Los que están en el chat, por favor, preguntas, participaciones. La vía Nachi, Adori, Elena y no sé quién más, lo demás somos nosotros. Y bueno, voy a dar la vuelta, como tengo yo en mi pantalla, a la mesa del día de hoy. Está a mi derecha Rafael Mateu. ¿Cómo estás, Rafa?
Sí, hola, un saludo a todos los amigos, los participantes y los oyentes, y Ana, una vez aquí, otra vez de nuevo para ver qué es lo que podemos aportar, qué sabemos o qué intuimos sobre el tema en cuestión que se presenta.
Sí, bueno, al lado está Marcela, ¿cómo estás?
Hola Dani, hola a todos nuestros queridos oyentes, un abrazo grande, muy bien. Por aquí con un sol radiante, así que esperemos que ese sol nos ilumine hoy con el tema que hemos elegido para tratar. Así que, como siempre, muy contenta de participar aquí en Sirviendo a la Humanidad.
Carmen, ¿cómo estás, Carmen, para el programa de hoy?
Pues muy bien, es un tema que me gusta mucho. No es de los fáciles, pero es muy interesante de escoger este tema y tratarlo entre todos, así que seguro que vamos a aprender mucho. Un saludo para vosotros, para los oyentes, y encantada de estar aquí.
Gracias. Jesús de Sevilla, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Daniel, y pues nada, mandar un abrazo para todos los oyentes, para vosotros, y qué rápido pasan las semanas, siempre me quedo con lo mismo. Es que es volando, parece que hubiéramos terminado hace un ratito. De modo que, bueno, muy bien, encantado. Y a ver qué da de sí este tema tan con tanta enjundia, como dice mi tocayo.
Sí, no han creado mucho misterio, así que todo queda para el tutocayo, Jesús Arcano, el de cerca de Barcelona. ¿Cómo estás?
Hola, mira, pues el tema promete. Lo hemos tocado de diferentes maneras y siempre es una disquisición. Además, estamos en Géminis, es el tema de las dualidades, de las historias, pero va a encantar, va a encantar. Estamos en la edición 591 y francamente parece mentira, parece que fue ayer que yo me incorporé a este tema, al programa. Pero bueno, hoy es 15 de junio precisamente. 15 de junio.
Gracias a que no decimos que no hay que traer el pasado, sino vivir en el presente, ¿no? Exacto. Igual pasa rápido este presente. Bueno, vamos a comenzar. Hoy nos proponemos investigar el siguiente tema. La verdad está más allá de la mente. Muchos buscamos la verdad, pero desde un principio hemos de aceptar que la verdad no está en los libros sagrados de las religiones, en las filosofías, ni tampoco en los libros esotéricos. Todos ellos son como una hoja de ruta para llegar a la verdad. nos marcan el rumbo hacia la verdad, que por supuesto está en nuestro interior. Consuelo Martín, en uno de sus libros, habla mucho de la verdad, diciendo que está más allá de la mente intelectual. Insiste en la búsqueda de la verdad en el hecho de la contemplación, que como sabemos es muy similar a lo que Vicente Beltrán Anglada define como serena expectación. Consuelo agrega que pasando la puerta que hay en el silencio se puede contemplar la verdad, pero también el amor, la libertad y otros bienes inmortales. Ella afirma también algo singular. Dice que contemplar la verdad es ser la verdad, convertirnos en la verdad, con lo cual la verdad se encuentra en una experiencia espiritual muy profunda y trascendente. Parece raro este consejo o estos dichos, pero fíjense que Vicente comenta siempre la frase de la Biblia: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la comenta diciendo: el alma del hombre contiene la verdad, el camino que a la verdad conduce y la vida que la anima en el recorrer del camino. Es decir, decididamente, la verdad está dentro de nosotros, no afuera. Este tema es fundamental porque así planteado nos orienta correctamente. Tal vez sea en el momento de Samadhi y en la cuarta iniciación, que es donde se hace contacto con la divinidad, que sea cuando también nos convertimos en esa verdad buscada. Y a través de esa vivencia sabremos por propia experiencia cómo se configuran todas las cosas, la existencia, y cuál es nuestro rol en ella sin dar ningún lugar a dudas, puesto que parece que en esas experiencias hay una certeza de cómo son las cosas, ¿no? Así es que en este programa hablaremos sobre la verdad con mayúscula, por supuesto, e intentaremos investigar por qué es que se puede encontrar o vivenciar, pero más allá de la mente intelectual. Entonces vamos a tratar de conversar sobre todos esos asuntos. Ahora vamos a leer unos textos y luego conversamos entre todos.
Entretenerse en el campo mecánico de lo conocido, de lo que es habitual, parece fácil, pero no hay nada que cree más dificultades que mantenerse distraído en lo falso, creyendo que es lo verdadero. Contemplar es acceder a lo natural. Por eso ha de ser sencillo, aunque a partir de nuestros hábitos nos parezca complicado. La mente contemplativa está hecha de lucidez sin esfuerzo. Comprobémoslo contemplando. Es la única prueba posible. Creemos que comprendemos algo cuando lo analizamos comparándolo con otras cosas. En eso se entretiene el pensamiento. Pero comprender desde la verdad es algo distinto. En la verdadera comprensión se presenta lo real directamente en una simple toma de conciencia. A eso lo llamamos contemplar. Desde el bullicio del pensar, sentir, desear, temer, no se presentará la contemplación. Para contemplar hay que atravesar el silencio. Amplios ámbitos de profundo silencio. Es entonces cuando se hace en la mente un espacio vacío, envuelto en una gran serenidad, en una gran paz. Se deshace así lo que se creía ser y lo que se creía eran los otros. Lo que se pensaba era la vida o el mundo. Y una mente que no se encuentra encadenada en las experiencias del pasado y los proyectos del futuro, vive un presente eterno. Estemos atentos a ese instante en el que sobreviene el silencio de lo psicológico, porque en él puede revelarse la verdad por inspiración. Comprenderemos entonces que la vida no se copia, no se repite, no se obedece, no se deduce lógicamente, no se conquista por la fuerza. La verdad es lo que está más allá de las apariencias, es lo que soy. Y si la mente se encuentra en equilibrio, silenciosa, serena, porque ha comprendido la lección de las apariencias, habrá revelación. Se revelará lo siempre nuevo y podré vivir a partir de lo verdadero, recién estrenado en cada instante atemporal. Bueno, son párrafos de Consuelo Martín del libro El arte de la contemplación.
La verdad es diferente de la realidad, pero los hombres están atados a la realidad. La mente debe ser una casa vacía. ¿Cuál es la acción de ese vacío en mi vida? Necesitamos la verdad y lo factual, los hechos, pero nuestras mentes están ocupadas solo con la realidad. Buscamos seguridad en la realidad. En la nada hay seguridad completa. Investigación de la seguridad física y psicológica. Una mente que tiene sus raíces en la nada opera en el campo de la realidad con inteligencia. Depender de la seguridad en el campo de la realidad produce desorganización interna. Esto es de Krishnamurti.
Fíjense bien, tenemos la verdad, la bondad y la belleza, tres aspectos que constituyen el triángulo de la vida humana. Pero esto no puede ser realizado en tanto no exista un equilibrio entre la mente que piensa, el corazón que siente y la conducta que actúa hacia lo exterior. Entonces, el proceso es ver si podemos tener atención hacia adentro, donde está el arquetipo de belleza, de bondad y de verdad. Aprender también a silenciar las actitudes, porque la mente funcionando en un plano eminentemente intelectual no puede captar la verdad ni el arquetipo. Son palabras extraídas de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, El hombre y el descubrimiento del mundo oculto.
Bueno, tres autores que más o menos nos dicen lo mismo, cada uno con sus palabras y con sus perfiles. Y bueno, por nombrar, pero no para detenernos allí, las religiones tiempo atrás decían, mi libro sagrado es el que explica la verdad, es palabra de Dios y los demás no sirven para nada, y cada uno decía lo mismo. También los filósofos, los grandes filósofos que escriben cosas muy bellas, muy interesantes y muy reveladoras, escriben lo que es fruto de su propia atención y de su contacto, a lo mejor con la verdad, cómo es la vida, cómo es el mundo, ¿no? Cómo funciona. Y Vicente Beltrán Anglada, una vez cuando estuvo acá en Rosario, dijo que los libros azules del maestro tibetano eran fruto de la atención de él, del maestro. Dice, si tú puedes lograr una atención similar a la del maestro, puedes escribir los mismos libros. Claro, en ese momento uno se queda así desorientado, no sabe qué está diciendo Vicente, pero más o menos estaba hablando sobre esto de la presentación de la verdad, que ahora nos venimos por lo que hemos leído, nos damos cuenta que está en nuestro interior, está en todos lados, y es cuestión de hacer silencio de la personalidad y penetrar en zonas donde esa verdad se experimenta y se vive, ¿no? ¿Qué les parece?
Entiendo que estamos hablando de una realidad, de una verdad que no es la de la personalidad. Y también es la mente de la que no queremos hacer caso, es la mente concreta, esa de los sentidos. para hablar de una realidad diferente y una mente o una conciencia abstracta, es decir, no vinculada a lo concreto, debemos separarnos de todo aquello que tanto creemos, que son nuestro mundo de deseos, nuestro mundo de ilusiones y la forma en que hemos ido construyendo el pensamiento hasta aquí, hasta este momento. Porque se trata de alcanzar un grado de realidad diferente a la concreta. ¿Cómo partimos de la base si, por ejemplo, el silencio interior y el exterior no funcionan en nosotros o todavía la concentración nos cuesta? Ha de ser algo natural, sin esforzarse. Si esto se consigue de manera natural, evidentemente que la luz va abriéndose, la intuición se va abriendo. Al fin y al cabo hablamos de la intuición, no la del plexo solar, que esta es común con el reino animal, sino de una intuición que prácticamente es búdica, que aparece cuando tiene que aparecer, pero claro, el instrumento mental nuestro no está preparado para esa forma de captar la verdad. Es un ajuste que tenemos que hacer a partir de ahora.
Sí, creo que puede ser para muchas personas interesantes distinguir entre la mente concreta y la mente abstracta, o entre la mente concreta y la intuición, lo podemos decir de varias maneras, y la mente concreta está formada por formas, por formas geométricas, tanto con los ojos abiertos como cerrados cuando pensamos, estamos pensando, estamos imaginando pues cosas que conocemos o que imaginamos que podrían suceder o que podrían ser. De tal manera que sobre cada asunto de la vida, y los seres humanos tenemos mente concreta porque la necesitamos en nuestro proceso, en cada asunto de la vida observamos que hay personas que opinan pues de forma diferente, por mucho que se aproximen unas a otras, incluso con opiniones opuestas. Por lo tanto, se deduce clarísimamente que en algún sitio tiene que estar la verdad. Y como tenemos esa facultad de identificarnos con aquello que percibimos, pues entonces creemos subjetivamente que es la verdad. Y nos oponemos de distintas formas a los que opinan de otra forma distinta. Y así pues nos vamos desenvolviendo, mejor o peor, pero no llegamos a esa verdad con mayúscula, que es lo que estamos intentando de transmitir aquí. Hay que trascender la mente concreta, no anularla porque la necesitamos para funcionar, sino con ese silencio que tanto nombramos, silencio de la mente concreta, pero estando muy despiertos, muy alerta. Y entonces ir desarrollando esa capacidad intuitiva que nos acerca a esa mente abstracta que está, digamos, separada. Es un continuo la mente, porque se dice mente abstracta y mente concreta. Vicente Anglada, en su libro Introducción al Agni Yoga, pone un ejemplo clarísimo del humo que sale de una chimenea, que cuando sale y se ve, se notan los contornos y la diferencia con el espacio, pero conforme va ascendiendo hacia arriba, se va mezclando, se va confundiendo con el espacio. Y entonces eso sería un ejemplo analógico de la mente abstracta, que es algo que solo podemos intuir, no lo podemos explicar. Otra cosa es que eso que intuimos, cuando lo hacemos descender a través de la mente concreta, pues intentamos explicarlo, pero ya estamos limitando. Por lo tanto, la intuición surge de esa práctica del silencio, de la atención, que nos lleva a comprender. Y cualquier ser humano del planeta que accede a ese nivel, coincidimos. Luego, como tenemos la mente concreta, podemos matizar unos aspectos u otros, pero ahí coincidimos. Y eso sería, a mi entender, la verdad. Otra cosa es la aproximación relativa que cada uno tengamos desde abajo, desde la mente concreta, a esa verdad.
Bueno, ¿quién más?
Vamos a ver, el problema principal que tenemos es que todo lo hemos racionalizado. Vivimos la vida desde la memoria, desde los conceptos, desde nuestra mente inferior. Y cuando vislumbramos que existe otra cosa o tendemos hacia ello porque en definitiva existe una verdadera presión del alma hacia ello, porque nuestra vida va encaminándose a ese descubrimiento de algo que es presente, que está en nosotros, pero que con nuestros sentidos ordinarios no sabemos captar ni percibir. Nada en la vida de la naturaleza, tal como la hemos vivido hasta ahora, pues propendía a que ello fuese así. Entonces, realmente, cuando uno se da cuenta de que existe algo más que la mente concreta, o realmente hay una verdadera atención, intención y sinceridad, y un permanecer en esa idea, o es imposible traspasar los umbrales de la mente concreta. Traspasar los umbrales de la mente concreta quiere decir que tiene que haber un silencio del deseo y de la mente. Si no, no se puede llegar a ello. No hay dentro ni hay fuera. Cuando pretendemos a través de las meditaciones de silencio llegar a unas situaciones de contemplación y aparecen infinidad de pensamientos, no son otra cosa que nuestros propios deseos y nuestras propias categorías mentales, nuestras propias formas mentales, en fin, todo lo que aquello con lo que en lo que nuestra conciencia a lo que nuestra conciencia presta energía. De modo que hasta que no nos demos cuenta de que nuestra energía ha de ser retirada a través de la atención y puesta en otro lugar, y hasta que no nos damos cuenta de que ese estar en otro lugar significa dar oportunidad a que la vida hable mientras nosotros estamos callados, esa otra verdad con mayúsculas, aun estando presente, no va a ser apercibida, no va a ser parte de nosotros. Entonces, al final, se trata de una gran simplificación, de una gran sencillez y sobre todo de un morir de la personalidad. Este morir es literal. No basta que digamos un poquito, he trabajado un poquito hoy, mañana otro, ahora hago una suerte de no sé qué, ahora hago un taller, ahora me leo un libro. No. La vida es algo tan inefable, es tan extraordinario que está en todos lados y no está en ninguno. Entonces, como queramos apresarlo a través de alguna forma, estamos perdidos. Está más allá de las formas.
Bueno, Jesús, y está más allá de las formas, qué tema, ¿no? Esto, la verdad, está más allá de la mente. Y Rafa recién nos ha explicado que, bueno, que hay que tener una serie, parece, de requisitos y puntos a tener en cuenta para que podamos contemplar esa verdad. Y como hemos leído primero, tanto Gonzalo Martín y Vicente Beltrán Anglada hablan de esa contemplación de la verdad, de esa verdad inmutable. Y nosotros a veces hacemos nuestra interpretación de la realidad y decimos, esa es la verdad. Entonces, en todo ese proceso de ir conociéndonos a nosotros mismos, conociendo cómo se va manifestando el ego, la personalidad, llega un momento que a través de estar más atentos, de estar más serenamente expectantes, tenemos esa posibilidad de aprender qué es la contemplación, no a través de una receta o lo que dicen otros, sino desde la propia experiencia espiritual. Entonces, aquellos que han llegado a ese punto de contemplación de la verdad, lo dice muy claramente, no existen recetas, no existen formas, no existen modos, sino dan algunos tips como estos, de estar atentos, serenamente expectantes, dejar esa mente silenciosa, sin esfuerzo, sin obligarnos, haciendo la experiencia y que en algún momento tendremos alguna intuición de lo que es la verdad que luego se irá traduciendo en esa certeza interna. Me parece que ya paso a Carmen o a Dani, que algo importante a tener en cuenta en lo que estamos conversando es esa comprensión que proviene del corazón, ¿no? Esa certeza de lo que es la verdad. Y también que cada uno de nosotros que podamos decir hemos contemplado alguna, tenemos alguna intuición de la verdad, sepamos que cada ser humano tiene su camino espiritual interior y que esa percepción de lo que es podrá variar de acuerdo a la interpretación quizás psicológica que cada uno le pueda dar en cuanto a la expresión, pero la verdad es una e inmutable.
Habéis hecho, me ha gustado mucho cómo lo habéis presentado, el tema de la mente concreta, la mente abstracta, y se me ocurría sobre este tema decir que a lo largo de la historia las religiones y las tendencias filosóficas e ideológicas siempre han querido tener la verdad. Los grupos siempre uno son los adalides de la verdad, lo que los demás dicen o opinan no es así. ¿Y cuántos conflictos nos ha traído ese apego a una verdad que es limitada porque está ceñida a lo que es la mente concreta? Esa verdad que hace que entremos en conflicto realmente no es una verdad, es una forma, es una apariencia, porque si estamos situados en la verdad de nuestra esencia, ahí no puede haber conflicto. Entonces, quizás antes de ver lo que es la verdad, pues podemos ir distinguiendo qué no es la verdad. La verdad, la no es verdad todo aquel pensamiento que nos separa, todo aquel pensamiento que nos hace entrar en conflicto, todo aquel pensamiento que nos sume en una tristeza o en un... Eso realmente no es verdad. Entonces, vamos a ir descubriendo qué es la verdad, como decíais, pero no que nos lo cuente alguien, sino experimentarlo. Y yo me atrevería a decir que la verdad que buscamos o que a veces las personas buscan por medio de esa mente concreta, que se ha de ir entrenando para captar cada vez las verdades de forma más abstracta, ir discerniendo lo verdadero de lo falso. Pero realmente la verdad creo que está, cuando se dice está más allá de la mente, porque yo diría que la verdad es como un estado de conciencia. La verdad es una percepción de la realidad que no se puede expresar con palabras o no se puede, sí, después las tendremos que utilizar para aquello que se capta poder transmitirlo, ¿no? Pero ese estado de conciencia al que me refiero es un estado de conciencia en el que hay libertad, en el que hay amplitud, en el que se vive en unidad. Y eso no te hace conflictuar con nadie, al contrario, ¿no? Es una verdad que se presenta ante nosotros porque somos nosotros mismos, ¿no? Consuelo lo explicaba muy bien. Ese estado de conciencia en el que uno se convierte en la misma verdad. Y no hay ideas, no hay palabras, es una percepción de la vida, ¿no? Entonces después sí, lo vamos a trasladar esto a nuestra mente abstracta, concreta, y como nos tenemos que utilizar y regir por las palabras, el lenguaje, vamos a explicarlo, ¿no? A veces con más fortuna, con menos, iremos cada vez intentando acertar más en las palabras. Y me quedo también con la frase de Krishnamurti de la verdad es una tierra sin caminos. Y él cuando encontró esa verdad, el cambio rotundo y radical que hizo, ¿no? Él sí que sabemos y podemos percibir que vivía y se expresaba más allá de la mente y que vivía en esa verdad. Y para eso barrió con el pasado, barrió con todo lo que le querían exaltar y le querían poner de líder de qué, ¿no? Y realmente creo que nos mostró esta persona una forma de libertad, de ser, de estado de conciencia, que nos puede ayudar a comprender esto de que la verdad está más allá de la mente.
Bueno, Agradecemos los comentarios de Bernardo y de Ricardo. Bernardo nos habla, ¿no?, de la libertad y de la verdad, y agradece el programa. Y Ricardo nos habla que a medida que vamos evolucionando y vamos subiendo la conciencia en distintos planos, la verdad como que se va ampliando. Y es cierto eso, porque son los ángeles los que nos transmiten los arquetipos de cómo son las cosas, y hay un mundo de cosas cognoscibles que los ángeles van revelando, ¿no? Y yo me acuerdo del impacto donde Siddhartha, que es el que después se transformó en Buda, ahí Siddhartha es un personaje y Buda es otro. Entonces, él, Siddhartha, va pasando por todas las técnicas de acceso a la divinidad o a la verdad, y se daba cuenta que ninguna le funcionaba, hasta que se encuentra con el Buda y dice: voy a aprovechar porque el Buda es sabio, le voy a preguntar sobre lo que me interesa en la vida, y le mira a los ojos. Y se da cuenta que no importa lo que Buda le respondiera a su pregunta, que él tenía que encontrar lo que buscaba, la verdad, dentro de sí mismo, ¿no? Está muy interesante, que es el tema de hoy, ¿no? Y también recuerdo los que dicen que han pasado por el samadhi, y que dicen que en el samadhi tienen como una especie de visión donde están los seres humanos, todos los reinos, el planeta Tierra, el sistema solar, las constelaciones y todo, como se ve en un instante, en una expansión de conciencia, se ve cómo funciona todo, toda la vida, ¿no? Entonces, un poco con todo lo que venimos hablando y que hemos hablado antes en otras oportunidades, es que si nosotros mantenemos el silencio de la personalidad, dejamos que la vida se vaya expresando a través nuestro, que es una manera de decir. Es la verdad o la vida, ¿no?, que se expresa a través del ser, que puede vivir en un estado de serena expectación o de contemplación. Es decir, hoy nos dijimos que nosotros no vivimos esos estados, solo a lo mejor en muy pocos segundos, milésimas de segundos podemos haber tenido alguna experiencia, pero tenemos la hoja de ruta que por dónde va. Entonces, un poco nos libera de tener que ser seguidores de aquellos que creen tener la verdad o que se manifiestan como gurúes, y sabemos que en la práctica del silencio y en la práctica del vivir atento, como se plantea el Agni Yoga, iremos descubriendo la verdad. Y como bien decía Carmen, es decir, tal vez no sean palabras o una revelación de mensajes con palabras mentales o habladas. Tal vez sea una vivencia, ¿no? Los que han transmitido los libros sagrados y la filosofía y lo demás tratan de bajar esa visión que han tenido a un nivel que los demás puedan leer, pero en esa bajada ya se va modificando todo. El asunto es que Freddy García de Uruguay me preguntaba, ¿pero qué es la verdad? ¿Quién tiene la verdad? ¿No? Y bueno, y hablábamos y no nos aclaramos mucho. Yo creo que este programa puede servirle a Freddy, que es un gran buscador de la verdad, de que la verdad es alcanzable, pero hay que experimentarla en planos superiores, a través de la contemplación, como dice Consuelo Martín, ¿no? Bueno, esto por ahora en el primer bloque. Vamos a las noticias, y la primera la tiene Jesús.
Pues muy bien, muchas gracias, Daniel. Sí, la primera tiene que ver con, bueno, con una invitación a que visitemos el canal de YouTube de Sirviendo a la Humanidad. Y ahí en este canal vamos a destacar hoy el vídeo Atención a la Mente. Su contenido o alguno de los temas que se han abordado y se han tratado en ese vídeo son los siguientes. Atención a todo lo que ocurre dentro y fuera de nosotros. ¿Qué ocurre cuando la atención se posa en la mente? El suave control de las expresiones mentales, sin esfuerzos, sin disciplinas. Agni Yoga lleva a la liberación. Uno de los pasos es liberarnos del automatismo de la mente. La mente es el receptáculo de la atención. La atención es el espíritu, silencia a la mente. Plena atención, síntesis, equilibrio. No somos nuestros pensamientos, somos el pensador.
vivir todo prácticamente en cada momento de nuestras vidas. Bueno, pues estos son algunos de los temas que podéis encontrar en este estupendo vídeo. Esperamos que os lo parezca también a vosotros. Y podéis ver esta lista de reproducciones, playlist, mente inferior y mente superior, en esta lista, una serie de vídeos que están relacionados con el tema de hoy. Así que nada, os animamos y podéis también, por supuesto, suscribiros al canal para recibir las novedades que se vayan produciendo.
Introducción al Agni Yoga. Hoy os presentamos el libro Introducción al Agni Yoga de Vicente Beltrán Anglada, relacionado con el tema que hoy estamos conversando en el programa. En el prefacio, su autor expresa: en todo caso, me he atenido principalmente a las razones expuestas en esta Introducción al Agni Yoga, la ciencia mística del corazón, en el sentido de que una mente que tenga que esforzarse jamás podrá descubrir la verdad. Mis investigaciones acerca del Agni Yoga jamás persiguieron un fin definido. Me limitaba a investigar serenamente expectante, tal como es la regla espiritual, las ideas que surgían del fondo de mi conciencia. De esta manera, iba practicando Agni Yoga a medida que iba observando y escribiendo. En ciertas partes de este libro hallaremos algunas referencias de carácter jerárquico en las que se trata de las motivaciones ocultas del Agni Yoga y de las circunstancias de orden iniciático que rodearon el entero proceso de su expansión en el mundo. Podéis descargaros el libro gratuitamente desde la web de la Asociación Vicente Beltrán Anglada. Adelante.
Bueno, vamos ahora a una pausa con música y luego nos encontramos para seguir conversando de este tema.
comunicarte con la red Hidgi Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hidgi-argentina.org.
Queridos amigos de Sirviendo a la Humanidad, estamos tratando este tema tan interesante como es el de la verdad está más allá de la mente. Vaya tema. Y bueno, yo antes de que empecemos me gustaría simplemente unas pequeñas palabras. Ahora mismo estamos aquí, juntos, unidos, atentos en relación con este tema. No existe otra cosa que esto. Esto podría ser una verdad, aunque sea con letras pequeñitas, pero si está vista desde nuestros corazones, esta verdad con letras pequeñitas empieza a tener un carácter y otra dimensión más profunda. Una verdad que empieza a ser, bueno, quizás tenga ya un poquito las patitas de la V un poquito más largas. Empieza a tener ya, a lo mejor es una V mayúscula. Bueno, lo dejo ahí. Vamos con los textos y luego conversamos un poquito. Adelante.
Nos han enseñado de pequeños a competir, a tener algo, a suspirar por una meta, y naturalmente estamos pensando en metas, en objetivos, y estamos edificando estructuras constantes de la mente. Y en tanto estamos edificando una estructura intelectual, la verdad se escapa. No la podemos comprender así. Comprenderemos un concepto de verdad, o una pequeña verdad, o uno de los fuegos menores de la naturaleza, pero la verdad no la podemos conocer a menos que la mente esté tan abierta, o volviendo al principio, tan separados los átomos de la mente, los unos de los otros, que por allí, por aquellos grandes intersticios, se filtra la intuición, o sea, el arquetipo, o sea, Dios en nosotros. Párrafos de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, titulada El hombre y el descubrimiento del mundo oculto.
Así, lo que se renueva no es la verdad, que permanece eternamente inalterable, sino los conceptos estructurales de la enseñanza. Para que la verdad triunfe en medio de tales cambios, se precisa intuición, atención expectante y profundas dotes de observación sobre los mil detalles de la vida organizada. Es también de Vicente Beltrán Anglada en su libro Diario secreto de un discípulo.
En la quietud que sigue de modo natural al silencio de la mente, recibimos de la vida impulsos intuitivos sobre lo que tenemos que hacer para abrazar como corresponde el momento que llega. Así, nuestro encuentro con el presente vivo y activo es un movimiento sin causa, del que el yo, con todo su condicionamiento, está ausente. Este sencillo y espontáneo encuentro directo es el único modo de entrar en contacto con la verdad. Esto pertenece a El silencio de la mente, de Ilie Sioara.
Muchas gracias a Marcela, Daniel y a Rafa por los textos leídos y que los prepararon. Me voy a detener un poquito en este último de Ilie Sioara. Y nos dice que recibimos impulsos intuitivos para abrazar como corresponde el momento que llega. ¿Estamos abrazando este momento ahora mismo? ¿Cómo lo estamos abrazando? ¿Desde dónde lo abrazamos? A mí me gusta hablar desde el abrazo del corazón uno. ¿Y por qué digo eso? Porque yo he aprendido, en cierta manera, y así nos lo explicaba Antonio Blay, que en los ejercicios de centramiento bastaba hacer una pequeña traslación de unos centímetros que en definitiva es colocarse en la situación del observador, de aquel que es el sujeto de donde nace todo lo que se experimenta en la periferia de uno mismo, que sería la personalidad, para observar de modo distinto. De modo que si estamos donde estamos ahora con la conciencia en nuestra personalidad, vamos a ver muchas verdades tan distintas como observadores existan. Ahora bien, si nos trasladamos, si esa conciencia tiene se convierte en la atención misma y desde allí, como nos dice Vicente Beltrán Anglada, pues estamos en esa intuición, en esa atención expectante y profunda, observándolo todo, todo se convierte en un abrazo, todo se convierte en la posibilidad de que ese pequeño acontecer, ese pequeño lo que se está aconteciendo ahora, adquiere dimensiones de lo único que debe de ser atendido, de lo que merece todo nuestro amor. Y entonces no hay que pensar en grandes descubrimientos, en grandes verdades, porque cada pequeñita verdad es la verdad misma. Entonces bastaría que pudiéramos tener esa atención desde la conciencia del alma para darnos cuenta que allá donde miremos existe alma, también personalidad, pero personalidad y alma forman parte del mismo juego de las cosas de la vida. Bueno, no me enrollo más, ¿qué os parece?
Entiendo que si estamos atentos, sí que hay una plenitud, hay una identificación con esa idea del todo que tenemos, pero es lo que podemos vivenciar en este momento de nuestra evolución. No olvidemos que la coordenada espacio-tiempo, ese marchamo que llevamos todos en la espalda, nos obliga a evolucionar. Por lo tanto, la percepción que podemos tener, la comprensión, la intuición hoy, no tiene que ser necesariamente la misma que tuvimos hace 15 o 20 años. Creo que estamos lejos de esa captación de la verdad directa e inalterable que puede expresar Krishnamurti o Vicente Beltrán. A nosotros nos toca aprender y vivenciar las vicisitudes de la dualidad todavía. Tal vez ellos la dualidad que tengan es otra, o tuvieron. Hacer lo posible por manifestarse como mónadas del plano físico.
Sí, yo coincido contigo, Jesús. Estamos lejos y hay muchos temas que tratamos acá en este programa que todavía no experimentamos cotidianamente, pero siempre elegimos estos temas para ponerlos sobre la mesa, plantearlos y después seguir investigando, ¿no? Y este tema de la verdad que está dentro nuestro y más allá de la mente, nos hace reflexionar de la importancia que es vivir atentos y en silencio. Y a veces la pregunta, ¿se puede vivir sin personalidad? Sí, sí, pero bueno, pero la mente concreta a veces la necesitamos. Y Vicente dice, la mente concreta la llamas cuando la necesitas y cuando ya no la necesita más, le dice que se quede en el rincón en silencio, ¿no? Es decir, los vehículos inferiores, en la medida que los necesitamos, los usamos, pero nosotros somos los dueños, ¿no? Y podemos vivir en el silencio de la personalidad, sin ego. Se puede vivir sin ego, el ego siempre está, dicen todo. Sí, también se puede vivir sin ego, es vivir en serena expectación, ¿no? En contemplación. Y esa vida no sabemos cómo es distinta, pero existe. Algunos la han vivido y nos han marcado el camino, como los que mencionaste. Y yo creo que hay que animarse, ¿no?, a dar pequeños pasos de atención en nuestra vida cotidiana y ver cómo eso que dice Ilya Shoara, la intuición de cada momento, es decir, ¿qué vas a hacer ante esta situación? No sé, llegado el momento, veré lo que la intuición o la vida con mayúscula me dice. Entonces, no hay ninguna seguridad, que es la característica del Agni Yoga, no sabemos lo que vamos a hacer ni cómo lo vamos a hacer. Pero el hecho de estar conectados internamente en silencio y en serena expectación nos permite que la verdad se revele en nosotros. Claro, a lo mejor entramos en la ilusión de creer que estamos en contacto con la verdad y no lo estamos, pero bueno, cada uno sabe observar si está tomado por la ilusión o en determinados momentos vino una intuición que nunca había tenido antes y le ayudó a vivir mejor la vida. Ojalá hubiera mucha gente que pudiera vivir en este estado en la humanidad, porque el mundo sería otro, ¿no? Y el hecho de tener el rumbo para dónde vamos nos ayuda. Bueno, y me callo, no me enrollo más, como dice Jesús.
No, lo que decías de tener el rumbo, claro, está bien aunque no lo estemos viviendo, porque está claro que lo que nos distorsiona para esa verdad pues son todos los deseos, las emocionalidades por superar, las trampas también mentales, las ilusiones, espejismos. Hay tantas cosas que tenemos que estar observando. Por eso veo que a veces la psicología, si es profunda, trascendente, nos ayuda en ese camino de desenmarañar las madejas de sentimientos, de emociones, del complejo. Somos muy complejos, nuestra psique es muy compleja, ¿no? Y entonces, para que todo eso se acalle y podamos que sea como un cristal limpio a través del cual mirar, pues bueno, sí, sabemos que en eso estamos, ¿no? En limpiar de alguna manera ese cristal para poder acceder más directamente a una verdad de cualquier cosa, ¿no? Y como habéis dicho, cada vez a medida que se vaya limpiando ese cristal, pues la verdad la que podamos alcanzar será mayor, más nítida, más abarcante. Entonces es un trabajo continuo, continuo de ver, de observar en nosotros, en los demás, y tener mucha paciencia, saber que tenemos el silencio, esta observación desapegada, podemos incluso en algún momento alcanzar ese punto neutro en el cual vemos que tenemos un estado de conciencia muy calmado, en el que la verdad o por lo menos la realidad la vemos sin tanta distorsión, aunque luego vuelvan las distorsiones. Entonces es un camino muy, muy hermoso, y el simple hecho de que queramos descubrir esa verdad, esa bondad, esa belleza en nuestro interior, ya nos va marcando el camino, y es un camino en el cual a más ansia de verdad posiblemente tengamos más crisis, que quiere decir más choque con lo que imaginábamos que era y no, y con lo que se revela que es la realidad. Y en eso que se va revelando, eso iremos integrando, aceptando y cada vez ampliando nuestra visión sobre lo que es la verdad. Entonces se requiere mucha humildad para no estar apegado y pensar que es que ya he alcanzado la verdad, porque si piensas que has alcanzado algo, te cristalizas, porque siempre, por mucha verdad que tengas, puedes conocer y ampliar y saber más, ¿no? Esa es una, la humildad, y luego es el coraje y la valentía de decir, estoy dispuesto a dejar todo. ¿Realmente estamos dispuestos a dejar todo para contemplar esa verdad con el cristal totalmente limpio y nítido? Pues bueno, nosotros cada uno nos observaremos y nos daremos la respuesta.
Rafa, ¿quieres comentarnos alguna cosita?
Bueno, pues estamos continuamente comentando, no solo en este programa, sino en otros, lo importante que es la atención. Estar atentos. Y estar atentos implica muchas cosas. Y lo que estamos comentando hoy como un acercamiento hacia la verdad. Aunque la verdad siempre sea relativa, no llegamos a la absoluta, pero nos vamos acercando. Es como una tendencia hacia. Pero luego también existen en la vida cosas que, si las sabemos aprovechar con esta atención, nos pueden ayudar al desarrollo de la intuición, que también hemos nombrado que es la única manera de acercarnos a la verdad. Podemos darle muchas vueltas con nuestra mente, que sea muy hábil, pero y llegar a satisfacernos ciertos descubrimientos, pero es la intuición la que nos acerca. Y no puedo desarrollarlo, pero lo digo muy telegráficamente. Nos puede ayudar mucho si utilizamos la música, la buena música, y la escuchamos con atención, con la mente vacía, porque nos puede facilitar la entrada de arquetipos que están en la vida, que con las palabras no podemos explicar. Las matemáticas y la geometría también nos puede ayudar, pero no solo no para no utilizadas como se suele utilizar para fines prácticos, sino si se sabe enseñar o la podemos nosotros mismos, sin que nadie nos lo enseñe, asimilar y ver cómo ahí puede, con atención, podemos descubrir esos arquetipos. También en la interpretación de los mitos, que por parte de cierta filosofía de la vida pues se han despreciado, pero sin embargo contienen verdades que solo con la intuición podemos captar. La simbología en general, interpretar símbolos, pero no con la mente concreta. Alguien nos dice, simboliza esto, esto y esto. Maravilloso, pero no basta, sino observar los símbolos con la suficiente atención para que incluso aquello que nos han dicho que simbolizan, poderlo descubrir. Mientras estábamos ahora, me ha venido una pequeñísima intuición de que cuando se dice que el triángulo, hay infinidad de triángulos, y nosotros con la mente concreta pensamos, incluso nos dice, hay un triángulo que es el arquetipo de todos, pero con la mente concreta no podemos verlo, tenemos que ver con triángulos concretos. Pero fijaos que nos han dicho, el triángulo puede simbolizar la Trinidad, la voluntad, el amor y la inteligencia. Hicimos tres vértices, pero podríamos verlo como los tres lados de un triángulo. Cada lado no puede prescindir de los otros dos. La voluntad, el amor y la inteligencia no pueden estar aislados entre sí. En parte sí, pero intuitivamente vemos que cada una de estas cualidades o potenciales conlleva las demás. De tal manera que incluso con ejercicios de meditación, de silencio interior, podemos llegar a descubrir cositas tan simples como observar un triángulo y tratar de intuir más allá de la mente concreta, pues que está simbolizando de un modo concreto tres cualidades o potenciales. Y ahí tenemos un campo para toda la vida siempre que le prestemos suficiente atención.
Bueno, gracias, Rafa, por estos tips que nos das para intentar descubrir la verdad. Y a través de estar atentos, serenamente expectantes, adaptables, como comentamos cada programa, es que comienza en la vida del ser humano una vida completamente nueva y una vida un poco más libre, y sobre todo el proceso de la simplificación, ¿no? Que se va experimentando. Entonces, el mismo hecho de permanecer serenamente expectantes, sin el deseo, sin la expectativa, sino vivir el presente sencillamente en esa simplicidad de descubrir los misterios de la vida, puede ser que en algún momento seguramente vamos a tener ese contacto con esas verdades eternas. Y lo importante me parece que descubrir que está más allá de la mente. Todos aquellos que van centrándose en la mente, saber que está más allá y que hay otra forma de observar este planteo es muy valioso. Y así vivir sencillamente atentos, expectantes, y esos misterios de la vida también se van revelando a medida que se va siendo más libres de todo lo que hemos comentado hoy. Así que, bueno, eso quería comentar y agradecer muchísimo todos los comentarios que van dejando nuestros amigos en el chat o también que nos mandan WhatsApp con sus opiniones, ya que entre todos, bueno, vamos aprendiendo, nos vamos escuchando y generando, ¿no? ese campo de comprensión grupal sobre diferentes temas.
Muy bien, antes Jesús hablaba o situaba de alguna manera el tema en el marco y en el contexto de la evolución, para recordarnos que nosotros estamos, que nos quedan muchas cosas por hacer, evidentemente. Y Rafa hablaba de unos términos que me han gustado mucho, del acercamiento a la verdad. Realmente estamos en cada paso acercándonos a la verdad. Y ahora yo os pregunto, Krishnamurti nos hacía un planteamiento radical. ¿Pensáis que quizás ese planteamiento radical lo hacía a aquellas personas que, estando ya en disposición, porque han hecho un cierto trabajo, necesitaban ser espoleadas un poquito para despertar y decir, déjate de pensar que te quedan 43 vidas, sino ponte a trabajar. ¿Qué os parece?
Creo afirmativamente.
Sí, yo creo que sí, que tenía un primer rayo. Krishnamurti a veces los increpaba a los asistentes diciéndole, ustedes ya vinieron 10 veces, si no aprendieron nada hasta ahora no van a seguir aprendiendo, así que dejen de venir, ¿no? Pero lo que hay que decir de Krishnamurti, Vicente decía que Krishnamurti fue un pequeño avatar de la nueva era y que presentó el Agni Yoga, lo presentó a su manera, por eso a veces es difícil de seguirlo porque lo queremos seguir con la mente intelectual. Y a él hay que seguirlo con la intuición, con la comprensión de todas estas cosas que estamos hablando. Y suerte que la Tierra ha tenido un Krishnamurti, un Vicente y muchos otros, ¿no? Y bueno, sigamos con paciencia buscando la verdad y dejar que se manifieste cuando sea el momento. No nos preocupemos cuándo.
A Krishnamurti se le ha malinterpretado mucho, pero desde la mente concreta, claro, interpretando cosas que decía con la mente concreta. Si las personas hubieran elevado la conciencia algo más hacia arriba, se hubieran dado cuenta de que la interpretación que hicieron es muy distinta de lo que él pretendía en este sentido. Y es un ejemplo de tantos y tantos cosas que nos suceden. O lo vemos en lo concreto o lo vemos más intuitivamente en lo abstracto.
Era un enviado de Shambhala, no de la jerarquía. Esto hay que matizarlo, ¿eh? Por eso él responde al propósito y su primera afirmación es prescindir de la enseñanza arreglada. Eso ya nos indica lo que es el Agni Yoga.
Sí, incluso en un libro del maestro tibetano dice que a Krishnamurti le aplicaron una especie de toque fuerte con amor. Y Krishnamurti pudo hacer eso. Y que era una prueba para ese toque fuerte con amor, aplicarlo a toda la humanidad. Y Vicente dijo, pero eso ya está pasando, ¿eh? No es futuro, sí, está pasando. Y toda esa energía de primer rayo que en un programa hablamos, que incide sobre los corazones de los seres humanos, es eso, ¿no? A Krishnamurti tendríamos que estudiarlo un poquito más, ¿no?
Bueno, vivir la experiencia interna provocada.
Qué bueno, sí, vivir la experiencia. Lo hemos leído muchas
así
veces.
No preguntaríamos y no haríamos según qué cosas, sino directos al grano. Pero bueno, estamos aprendiendo.
Bueno, pues vamos directos al grano. Y lo que nos concierne ahora es el grano del espacio de la atención. Vamos a por él.
El espacio de la atención. En el año de la atención pondremos a vuestra disposición pequeños fragmentos sobre este tema. Según Vicente Bertrán Anglada, la atención es la clave mágica para introducirse en los niveles de la intuición, pues ella introduce al discípulo en las elevadas zonas del plano búdico. Hoy, en el espacio de la atención, vamos a escuchar unos párrafos de Ide Ciohara de su libro El silencio de la mente.
La felicidad a la que todo ser humano aspira, consciente o inconscientemente, solo se puede encontrar de verdad en el estado de silencio absoluto. Esta felicidad sencilla, cristalina y omnímoda está desprovista por completo de motivaciones materiales o imaginarias. La atención lúcida es el único instrumento que continuamente utilizamos para vaciar nuestra mente, así como para hacer que con humildad se quede en silencio. Puedes leer estos párrafos en el libro de Ide Ciohara, El silencio de la mente.
Pues muchas gracias.
Prepara arcano, me parece.
Respiramos, sí. Aquietamos nuestro cuerpo físico, las emociones, nuestros pensamientos. Así van desapareciendo las tensiones. Aparece la paz profunda. E invitamos a que la paz se deposite suavemente sobre el corazón. Así dirigimos nuestra mirada hacia el ángel solar, aquel que de forma permanente nos abre las puertas de lo más elevado de nosotros mismos, a través de los impulsos divinos que constituyen las mejores inspiraciones en nuestra vida. Presentes en una conciencia del ser, aquí y ahora, que surge de un profundo silencio infinito que la rodea por todas partes. Así, en el corazón del ángel solar, permanecemos.
Mantra del nuevo grupo de servidores del mundo. Que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno, mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la correcta palabra. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. De la voluntad o de primer rayo. En el centro de la voluntad de Dios permanezco. Nada apartará mi voluntad de la suya. Implemento esa voluntad con amor. Me dirijo hacia el campo de servicio. Yo, el triángulo divino, cumplo esa voluntad dentro del cuadrado y sirvo a mis semejantes. Oh.
oración y queremos invitarlos este viernes que estaremos recitando juntos y unidos la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Si están participando, súmense y dejen un mensaje en el Face sirviendo a la humanidad. Podemos llevar adelante tareas tan simples como recitar diariamente la gran invocación, desde el silencio y con atención.
También comentaros sobre las meditaciones de silencio. Cada vez más gente alrededor del mundo están reconociendo que el silencio es la puerta de entrada a los mundos espirituales y trascendentes. Es por ello que un grupo de amigos interesados en la meditación de silencio y en vivenciar este tipo de meditación grupalmente, nos estamos reuniendo 2 veces por semana para compartir la experiencia de una meditación de silencio. La cita es todos los lunes y los jueves a las 17 horas de Argentina, 22 horas de España y horarios equivalentes en otros países. Nos reunimos a través de la plataforma Google Meet. Si queréis entrar, tenéis los datos en las páginas Facebook de este programa, también en el grupo de Facebook Silencios y Vivencias, que es un espacio donde compartimos textos, comentarios, experiencias acerca de meditar, expresarnos y, en definitiva, vivir desde el silencio de lo inferior.
Mick, Dani.
Bueno, nos queda despedirnos, pero antes de irnos le decimos cuál es el tema del próximo programa, del próximo miércoles. El tema es experiencias espirituales trascendentes. Es decir, esperamos que haya una buena investigación para tratar este tema que se las trae. Y a los oyentes, gracias por estar ahí, acompañarnos, y reciban todos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor. Hasta la semana que viene.
Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la Tierra. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.